Well, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés, es Fórmula Financiera. Y bueno, hoy se concretó lo que quizás fue la renuncia más anunciada del gabinete de Claudia Sheinbaum, la de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. Yo creo que absolutamente todos los columnistas financieros y todos los columnistas políticos lo dimos por hecho. Que si ya se iba en diciembre, que si se iba en enero, que si se iba el 20 de enero, que si el 1 de febrero, que si, que pues ya, ahora sí es un hecho. Renunció. Se va en una coyuntura muy complicada. La presidenta Claudia Sheinbaum nombró en su lugar a Edgar Amador, que es era el subsecretario de Hacienda. Todavía no se ha anunciado quién va a ser él o la, ojalá sea la nueva subsecretaria de Hacienda, pero por lo pronto Edgar Amador se queda como secretario de Hacienda. Él fue secretario de Finanzas de Miguel Mancera, y es alguien que me dicen que es sumamente pro 4T y sumamente pro López Obrador, y tiene experiencia en el sector financiero, y los mercados ni siquiera se inmutaron. Tan lo daban por hecho que no pasó nada de los mercados con la renuncia de Ramírez de la O. Dijo hoy la presidenta Sheinbaum que Ramírez de la O es el mejor economista de México. Yo no lo sé, ¿eh? Si es el mejor, el segundo, el tercero, el cuarto, lo cual de entrada deja a Edgar Amador como no el mejor. Si el mejor es Ramírez de la O, en la opinión de la presidenta, pues Edgar Amador, ¿qué es? ¿El segundo, el tercero, el cuarto? Lo que sí sé es que Rogelio Ramírez de la O no fue, ni con mucho, el mejor secretario de Hacienda. López Obrador tuvo tres secretarios de Hacienda: Carlos Ursúa, que en paz descansa, Arturo Herrera y Rogelio Ramírez de la O. Y sí, efectivamente, de 2021, ya que había pasado lo peor quizás o en plena pandemia, pues no se apoyó a las empresas, pero pues se logró mantener la firmeza de la economía y de la estabilidad en las finanzas públicas. Eso hay que reconocerlo. Pero el 2024, el gran error de Rogelio Ramírez de la O, que no se impuso a López Obrador, a quien conoce desde hace mil años y que fue su principal asesor económico, y pues no, aceptó que se gastara muchísimo tanto en las obras icónicas, en la superdeuda de Pemex, porque pues el Pemex es uno de los graves problemas de las finanzas públicas, y heredó un déficit del 6% del PIB a Claudia Sheinbaum como presidenta. Ella le exigió, le pidió, como usted quiera, el verbo que usted quiera, que permaneciera en el cargo por lo menos hasta que se aprobara el presupuesto de 2025, y se quedó, y luego ya se iba ahí, pero no, espérate tantito, y se va hoy en una coyuntura muy complicada. Se va con la economía en picada, se va sin escondido, porque no salía a los medios, le damos tirria a los medios, no quería salir a los medios, era muy opaco, en ese sentido poco transparente. Pues no, yo espero que Edgar Amador sea mucho más abierto, porque ahorita lo que se necesita es un secretario de Hacienda que dé la cara. Lo que se necesita en una coyuntura tan complicada como es la de los aranceles de Donald Trump, y en una amenaza de recesión, con las dudas que hay de si va a poder la Secretaría de Hacienda bajar el déficit público que heredó Ramírez de la O, con la gran deuda de Pemex, con la gran deuda de proveedores que se refleja en una caída del empleo en Campeche y en Tabasco de más del 9%, pues tiene muchos retos Edgar Amador. Yo le doy desde luego el voto de confianza. Creo y espero que sea más abierto a los medios, no solo a los medios, a los inversionistas. Porque ¿qué hacía Ramírez de la O? No sale con medios, y cuando daba una conferencia con medios, era con analistas, era nada más casi leer un statement y no estaba preguntas y respuestas. Muy, muy opaco, sobre todo esta parte última de su transparencia, de su gestión. Y yo no sé tú, Marco, pero para mí fue un muy mal secretario de Hacienda. Yo le daría de una calificación, no sé tú, pero de entrada, como de 6, 5, 7.
Pues sí, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. La verdad es que esta renuncia, que pues desde hace tiempo se venía diciendo que iba a ocurrir, finalmente hoy se registra, dijo el ahora pues prácticamente casi exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, que es por compromisos familiares en el exterior, quiere decir que tiene a su familia viviendo en el extranjero, que por lo que está despidiéndose del cargo. La presidenta Claudia Sheinbaum ahí dijo que pues le había dicho desde el principio Rogelio Ramírez de la O que sí se podía quedar, pero que solamente hasta diciembre, o sea, octubre, noviembre y diciembre, y al final se quedó hasta febrero, dijo la presidenta Sheinbaum, cuando hoy estamos en marzo, pero ella dijo en febrero. Y sí, efectivamente, lo que estamos viendo es que es una renuncia en un momento singular de mucha dificultad económica para México, no solamente por lo que tiene que ver con los aranceles y que, aunque ya se viene difuminando un tanto la peligrosidad de estos aranceles con tantas prórrogas que se están registrando, etcétera, etcétera, lo cierto es que pues no se sabe, no, nunca se sabe qué va a ocurrir con Donald Trump, no se sabe en qué momento va a jalar del gatillo arancelario. Y por el otro lado, pues por si fuera poco, la economía mexicana, a contracorriente de lo que dice la presidenta de México, el discurso oficial, el propio secretario de Hacienda y Crédito Público, no está bien, no está sólida, no está creciendo. Hay pronósticos, proyecciones de que al cierre de este año, ayer lo daba a conocer Banamex, podría cerrar con un crecimiento de tasa cero, y hay otros pronósticos que incluso hablan de que podría caer en recesión la economía mexicana. En consecuencia, la economía mexicana no está sólida, no está bien, no está en términos positivos. Y por el otro lado, en cuanto al papel de Rogelio Ramírez de la O, creo que pues fue un papel en el que no ejerció la fuerza, la contundencia que debe de tener un responsable de las finanzas públicas para que se maneje con cuidado el presupuesto público, para que se oriente al crecimiento económico. Le apostaron a un modelo de obras icónicas que no ha generado crecimiento, que no están funcionando, que siguen costando mucho dinero, y hoy estamos viendo que México, con el secretario de Hacienda saliente, pues está pasando por un momento en el que se registra el mayor déficit fiscal de la historia reciente de México, con un 6% del Producto Interno Bruto, un compromiso de que se reduzca a la mitad este déficit, que se lo hereda a Edgar Amador, quien será el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, y además con un endeudamiento muy notable. Además del mayor déficit fiscal, es el endeudamiento más alto para un solo año, la recesión que pues está rondando a la economía, y por supuesto lo que estamos viendo es que sí, efectivamente, la economía mexicana tiene reservas internacionales, que eso no le corresponde a la Secretaría de Hacienda, tiene créditos del Fondo Monetario Internacional, tiene también una línea de crédito de la Reserva Federal de Estados Unidos. En ese sentido, hay algunos candados, algunos colchones que le permiten tener cierto respaldo para alguna eventualidad, pero la economía, lo único que está necesitando, lo que está reclamando, es un mayor nivel de crecimiento económico, y ese nivel de crecimiento económico hoy no lo tiene, está prácticamente en desaceleración y casi al borde de la recesión.
Sí, pues vamos a ver ahí, pues le hago un voto de confianza a Edgar Amador. Ayer, es interesante, había que retomar y leer con calma su discurso ante la reunión de consejeros de Banamex, porque pues seguramente ayer él ya sabía que iba a ser el secretario de Hacienda. De hecho, estaba con el quien estaba contemplando para participar era Rogelio Ramírez de la O en el programa, no fue. Fue Edgar Amador, ya sabemos por qué. Y ahí dijo que él no cree que la economía vaya a caer en recesión. Insisto, habrá que leer con calma su discurso, pero fue un discurso también, no te quizás tan triunfalista como el de Ramírez de la O, que te decía que íbamos a crecer este año entre 2.5 y 3.5%, que ni yendo a bailar a Chalma, ojalá. Todos los pronósticos del sector privado, todos van a la baja. Existen a las dudas de cuánto va a poder bajarse. Qué bueno que el compromiso sea bajar el déficit público de 6% del PIB a 3.9%. Esto, la presentación del paquete generó confianza. Y la mejor prueba de que no pasa nada es que hoy los mercados ni se inmutaron con la renuncia del secretario de Hacienda, que es algo muy relevante para el manejo de la economía de un país, porque ya se sabía que se iba, porque lo único que no sabíamos era exactamente cuándo. Creo que fue a fines de enero cuando corrió tanto el rumor que salió Claudia Sheinbaum a decir que no es cierto, que teníamos el secretario de Hacienda para rato, no me acuerdo qué fue la palabra que usó, y al parecer le había renunciado, no pudo nombrar a su equipo. Sí nombró, todo indica, a Carlos Lerma como subsecretario de Ingresos. Él pidió y propuso que regresara a la subsecretaría de Ingresos, y ya que lo logró, un nombramiento que todo indica si fue de él, pácate la renuncia. Entonces, como que uno esperaría que se estaba mucho viendo que si iba o no a presentar una propuesta de reforma fiscal, vienen los precriterios macroeconómicos que se presentan en abril, ya en 3 semanas. Creo que el 8 de abril se presenta en el Congreso. Y yo creo que fue una coyuntura que al haber dicho la presidenta, pues mejor que lo haga desde un principio del gramador y babalú, ¿no?
Pues sí, yo creo que es una transición que debe tener muchas otras explicaciones, además de estos compromisos familiares por parte de el todavía por unas horas más el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Y por el otro lado, creo que es bien importante que hoy pues haya este cambio de estafeta. Es fundamental un cambio en un momento en el que el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues lo que deja ver es que está tomando los bártulos en materia económica, está tomando ya el control de su equipo económico, y vamos a ver qué tipo de modelo económico plantea el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. Ayer en esta reunión que tú mencionas, Mari Carmen, pues él hablaba de que las prioridades son mantener el dinamismo de la recaudación, apoyarse en la digitalización de los procesos fiscales y optimizar nuevas fuentes de ingresos como los impuestos a la importación de plataformas electrónicas y el esquema de minimización, que bueno, básicamente son los mismos lineamientos que venía señalando Rogelio Ramírez de la O. Hay que recordar que al principio de año Rogelio Ramírez de la O incluso llegó a plantear que la presidenta conocía de la falta de recursos del gobierno mexicano y dejó entrever que hacía falta una reforma fiscal. Y hasta la presidenta tuvo que salir a decir que no iba a ir por una reforma fiscal, que pues con la recaudación que se estaba haciendo era suficiente. Pero vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Raúl Felice, ya sabes, catedrático del CIDE, buen amigo de este programa. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Raúl. Buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Marco.
Oye, Raúl, pues obligado a preguntarte, bueno, ya se sabía y era un hecho que el secretario de Hacienda se iba a ir, desde un principio se reconoció que estaba pues momentáneamente mientras se presentaba el presupuesto, que yo digo, y para mí fue un mal secretario de Hacienda, sobre todo en 2024, pero tú eres el economista y el catedrático del CIDE, ¿tú qué opinas de la gestión de Ramírez de la O?
Bueno, yo creo que hay luces y sombras, como en toda gestión. Creo que sí, desde mi punto de vista, fue un error desde el punto de vista de lo mejor para el país en términos de política macro, el haber hecho procíclica la política fiscal en el último año. O sea, usar estímulos, usar el gasto fiscal para estimular la economía, cuando la economía en realidad no lo requería, y hubiese sido mucho mejor usar esos espacios, esos recursos para eventos en el futuro cuando iban a ser necesarios, como los que estamos viviendo ahorita. Entonces, nadie es adivino, pero si no se hubiese gastado ese extra que se gastó entre el 23 y el 24, hoy tendríamos más recursos, y en ese sentido, pues, creo que no fue la mejor decisión. Pero no creo que fue una decisión de él, creo que fue una decisión de un nivel político superior a nivel del presidente de la República.
Claro, Raúl Feliz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Raúl, creo que en los indicadores de un buen secretario de Hacienda, me parece que a lo largo de la historia hemos podido ver en la experiencia que uno de los indicadores que deja ver si fue un buen secretario de Hacienda o no fue un buen secretario de Hacienda es su capacidad de interlocución y su capacidad de decir no al presidente de la República. Recuerdo yo que en su momento Francisco Gil Díaz pues tuvo el valor de imponerse y no dejar que el presidente en su momento lo llevara por un camino no tan ortodoxo. En ese sentido, ¿crees que el secretario Rogelio Ramírez de la O podía haber tenido una mayor firmeza para no dejar avanzar aquellos temas que hoy nos tienen en un elevado nivel de déficit y de endeudamiento?
Bueno, Marco, desde la barrera es fácil decirlo, ¿no? O sea, era un presidente muy popular, con una gran popularidad, muy complicado. Y, pues, vamos, a nivel personal yo lo hubiese hecho diferente, pero yo no estaba en sus zapatos en ese momento para poder juzgar. Creo que debió haber un poco más de racionalidad y de previsión hacia el futuro. Mira, ahí yo señalo que no fue la mejor política y que quizás el secretario no tuvo la capacidad o no tuvo el peso político suficiente para contrarrestar esa opinión. Pero habrá que decir también que todavía somos grados de inversión, que muchos pronosticaban que no lo íbamos a hacer y pues algún logro tuvo, ¿no? Ese logro, pero sí, el manejo de las finanzas públicas en el gobierno anterior no todo estuvo en Hacienda. Yo diría que gran parte se hizo desde Palacio Nacional.
Cierto, y además el problema yo creo que fue 2024. De hecho, en 2023, entre que todos los analistas, o casi todos, pronosticaban una recesión en Estados Unidos que nunca se concretó y pronosticaban un crecimiento muy bajo para México, fue finalmente el mejor año de López Obrador. Se alcanzó un crecimiento creo que de 3.5% del PIB, arriba de lo que él mismo había presupuestado. Pero ya después, para real, en 2024, que hicimos la mitad de lo que pronosticó Hacienda, se endeudó, dejó un déficit muy importante. Y yo creo que la coyuntura a la que está renunciando ahorita a mí me parece la adecuada y que dice, es que están los aranceles, es que no sabemos qué va a pasar, es que hay riesgo de recesión. Pero en abril, y creo que es el 8 de abril, corrígeme, tiene que presentarse los precriterios económicos al Congreso, y yo creo que ese documento lo tendría que hacer ya el secretario que se va a quedar, que es Edgar Amador. Ni modo que lo presente Ramírez de la O y se fueran a las dos semanas. Creo que eso es un documento muy relevante porque va fijando lo que podría esperar la Secretaría de Hacienda y el Gobierno para el resto del año, para 2026, ¿no? Son los precriterios económicos 2026.
Así es. Habrá que ver. El entorno es muy incierto y, como se ha mencionado, la Secretaría de Hacienda tiene un equipo de economistas que elaboran estos documentos. Pero sí, el nuevo secretario tendrá que establecer algunos ajustes a lo que había sido la práctica tradicional. Pero no está fácil, no está fácil porque hay un grado de impredictibilidad tremendo con esta guerra comercial de Donald Trump.
Sí, exactamente, Raúl. Raúl Feliz, ese es un gran tema. Por una parte, la presión de esta arma arancelaria que pende sobre México y que todavía no termina de cancelarse y que está ahí latente. Pero por el otro lado, también internamente me parece que tenemos muchas asignaturas pendientes. Escucho en el discurso oficial que la economía está muy bien, que está muy sólida, cuando vemos que está en desaceleración. Hay pronósticos de que podría caer en recesión, independientemente de si cae o no, sí es notable la desaceleración. Y por el otro lado, las finanzas públicas las vemos con un enorme déficit, el elevado nivel de endeudamiento. ¿Cómo contrastar, cómo ver, cómo leer esas palabras que se oyen desde el sector oficial, de mucho optimismo, cuando, pues, si se ve la realidad, pues no sería congruente?
Mira, yo Marco, diría que el gobierno y los hacedores de política del gobierno hacen su trabajo, tienen que ser optimistas por definición. Y diría lo siguiente: la situación cíclica de la economía es mala. Tenemos un retroceso en el crecimiento económico en el cuarto trimestre del año pasado, un inicio de año muy flojo, posiblemente sin crecimiento durante el primer semestre o con crecimiento negativo, y teniendo al mismo tiempo que convencer al mercado de una consolidación fiscal, es decir, el espacio fiscal que hoy sería utilísimo poder tener para gastar un poco más, pues ese espacio fiscal ya se gastó, ya lo dijimos. Entonces, hacer ajuste fiscal, como parece han comenzado a hacerlo según las cifras de enero, cuando la economía se está desacelerando, y en medio de estas amenazas de Trump, pues hacen que la perspectiva de corto plazo de la economía no es buena. No hay forma de calificarla como algo muy bueno. Lo que sí es cierto es que no tenemos las vulnerabilidades que tuvimos en otros episodios de crisis en el pasado. Y me refiero a lo que concierne con la balanza de pagos del país. El año pasado tuvimos un déficit en la cuenta corriente de solo 6,000 millones de dólares, el 0.3% del PIB, casi nada. Y recordemos que todas las grandes crisis que hemos tenido en los últimos 30 años fueron generadas por grandes déficits de la cuenta corriente. Lo mismo en el 94-95, en el 86, en el 83 y en el 76. No tenemos desequilibrio externo, sí tenemos un déficit público que en gran parte se financia con ahorro doméstico, pero no se está financiando con ahorro en el exterior. Ha sido el talón de Aquiles del pasado. Ahora, eso no nos debe generar tanta confianza y decir, bueno, no va a suceder una gran crisis. No, probablemente no, si se maneja bien el equilibrio macroeconómico. Pero sí viene un periodo de crecimiento bajo durante este año, y quizás si Trump hace realidad las amenazas de los aranceles recíprocos, quizás sería un proceso de retroceso en el crecimiento que puede prolongarse por varios años.
Oye, esto es interesante. Ahorita tenemos un respiro de aquí al 2 de abril. Un respiro que mantiene la soga al cuello. Aunque se dice que ahora está resulta que no todos los productos que exportamos están bajo las reglas del T-MEC, que no cumplen con las reglas de origen. Pues sigue estando muy preocupante y muy incierto qué va a pasar con la economía. ¿Qué pronóstico tienen ustedes? ¿Qué pronóstico tienes tú?
Mira, nosotros suponiendo que este tema de los aranceles se resolviera, pero ya sabes, no tengo ninguna certeza de que se va a resolver. Sí. Suponiendo que, porque hay que hacer algún supuesto, que no hubiese una afectación grave por aranceles, la economía va a crecer 0.7% según estimamos. Si viniera un arancel que fluctuara entre 10 y 20%, es muy probable que el crecimiento fluctúe entre 0 y menos 1%.
Pues sí, una tasa 0 y menos 1%, ¿dijiste?
Sí.
Sí, sí, en el caso de un 20%, seguro.
Y bueno, pues
eso sería optimista,
¿no? Ese pronóstico obviamente nos llevaría a un retroceso no solamente de ese momento, sino como decías un poquito antes, que podría afectar y prolongarse por varios años.
Es correcto. Sí, porque recordemos que nuestro modelo de exportación de los últimos 20 años, 30 años, se volcó a aprovechar ese mercado enorme que es Estados Unidos, y en particular en la industria automotriz y de autopartes. Y parece que Trump está obsesionado con regresar esa industria a su país. Es una mala idea, pero bueno, es difícil sacarlo de esa posición.
Oye, nos va a agarrar la guillotina, me quedo Raúl feliz, ya sabes cómo es esto. Muchísimas gracias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Rodolfo Ostolaza, él es el subdirector de Estudios Económicos de Banamex en la línea. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, con el gusto de saludarlos en esta semana de la pirinela arancelaria, se los pongo, se los quito, los amenazo.
Oye, y en esta pirinola arancelaria se da la renuncia del secretario de Hacienda. No te voy a meter en aprietos que lo califiques, yo le di ahorita un 6.57, pero no quiero meterte en aprietos. Pero la coyuntura, yo digo que no necesariamente es la peor para que renunciara el secretario de Hacienda, porque se presentan los precriterios económicos en abril y porque más vale tener un cambio de timón y que ya no estemos, que ya se sabía que sí, vea que se va, que mañana, que espérate, era otra pirinola. Atínale a la fecha en la que renuncia Ramírez de la O, ¿no?
Pues desde ya el año pasado había muchos rumores, Radio Pasillo insistía que el secretario Ramírez de la O iba a presentar su renuncia. Me parece que no es el mejor momento, pero dada la incertidumbre que genera a nivel global Donald Trump, pues mejor, mientras más pronto mejor. Me parece también que el nombramiento de El Armador es un perfil completo, es un perfil que ya ha estado en temas hacendarios, y vamos a ver cómo se presentan justamente los precriterios, ¿no? Ahora en abril.
Claro, Rodolfo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Con el gusto de saludarte, como siempre, Marco.
Igualmente, Rodolfo. Bueno, pues ya es una realidad, sale el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entra como secretario de Hacienda, Edgar Amador, y lo que yo estaría leyendo, no sé si tú coincidas, es que en este cambio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comienza a tomar los bártulos en materia económica ya con su equipo directo y específico, y muy probablemente ante las circunstancias, ante las necesidades por el enorme déficit fiscal de recursos que tiene el gobierno mexicano y todo lo que concierne a las dificultades que tiene tanto la administración pública en sus finanzas como el bajo nivel de crecimiento económico, ¿tú crees que pudiera haber algún cambio, alguna modificación, algún viraje, o van a seguir profundizando en lo que hasta ahora han presentado en su modelo económico y político?
Híjole, Marco, es que se juntan ahí, es junto con pegado.
¿Sí?
Primero, nosotros estamos creemos que la presidenta Sheinbaum ha tenido una actitud, ha manejado de manera muy estratégica las amenazas de Donald Trump. No reaccionó de manera inmediata como si lo hizo China, como si lo hizo Canadá. Decidió esperar, tener la conversación. Se gana un mes más, dicen algunos, pero bueno, creo que también el reconocimiento de Donald Trump que ha hecho en sus comunicados vía redes sociales es un punto a favor justamente de la titular del Ejecutivo Federal de este país. El cambio, creo que sí, escuchaba yo justamente ayer en la plenaria que tenemos una presidenta pragmática, y creo que eso es lo que México necesita, una persona que lleve las riendas de este país de manera pragmática, de que se resuelvan las cosas. En ese sentido, lo único con lo que me quedo yo, con incertidumbre, con ignorancia, es las razones del secretario de la O para dejar el puesto, que entiendo la versión oficial es que es por cuestiones personales, y la llegada de Edgar Amador, un poco, bueno, digamos, más cercano, por supuesto, también por ahí se está hablando de que Rodrigo Mariscal va a ser el subse de Hacienda. Entonces, también es un perfil que ya lleva mucho tiempo, son perfiles mucho más jóvenes, me parece también más afines a esta necesidad de ser muy pragmáticos en la coyuntura económica en la que se encuentra el país, ¿no?
Ahora, una coyuntura, tú lo decías, como la pirinola. Ustedes en Banamex, pues de por sí eran uno de los más negativos, con un crecimiento muy bajo para 2025. Ahora ya están con un entorno recesivo en caso de que sigan los aranceles.
Bueno, nosotros éramos el más bajo. Todo el mundo nos decía, ¿cómo pueden sostener el 0.2%? Y en el momento, el día que que dijo Trump, se implantan los aranceles y punto, decidimos modificar nuestros pronósticos, no tanto por el hecho de, ¡ay!, puso los aranceles, ya esto va a tronar, no, sino que le da mayor credibilidad a las amenazas de Trump, lo que incrementa la incertidumbre. Ahorita, por ejemplo, estaba viendo la encuesta de Citi para el Producto Interno Bruto, y sí seguimos siendo los más bajos, ¿no? Seguimos con el cero, seguimos siendo el mínimo. ¿Por qué? Porque ya desde mediados del año pasado nosotros habíamos notado una desaceleración muy importante en la actividad económica, a pesar del buen resultado del tercer trimestre. Pero ese fue más bien una cuestión de lo que pasó en julio, porque de agosto en adelante sí hubo un deterioro en la actividad económica, que fue mayor a lo que habíamos previsto previamente, y por llamarlo de alguna manera, este mayor poder o esta mayor influencia que tiene Trump con este tema de desatar guerras comerciales, pues cierto y sencillamente nos afecta a cómo vemos sobre todo la parte de la inversión. que ya vimos los datos de inversión extranjera directa, creció poquito, ya vimos que la inversión física, digamos, la formación de capital física, tuvo un crecimiento mucho menor en el 24 si lo comparamos con el 23. La construcción pública está en caída libre, con caídas de más del 20% mensuales. Es decir, sí se ha deteriorado el panorama. Otro dato que hablamos ahorita, por ejemplo, de finanzas públicas, el gasto en términos reales en enero cayó 14.4%, el más bajo desde enero de 1992. O sea, también en la parte de finanzas públicas no hay mucho margen de maniobra, ¿no? Entonces, tiene el nuevo secretario, pero sí se encuentra con una situación muy compleja en las finanzas públicas de este país. Nosotros les hemos llamado frágiles, pero creo que dentro del contexto económico y sobre todo, digamos, los fundamentales de la economía, lo que sea que eso signifique, sí México se encuentra ahí, ¿no? Y en el largo plazo, pues vamos a seguir estando al sur de la frontera de Estados Unidos, ¿no? Que eso es algo que somos el único país que lo tiene en el mundo, ¿no? Y es una ventaja al final del día tener un acceso tan cercano al mercado más grande.
Hay quienes dicen que es una bendición y una maldición al mismo tiempo, Rodolfo. Pero bueno, yo quisiera preguntarte, independientemente de que se mantiene pendiente sobre México esta arma arancelaria que ha impuesto Donald Trump a nuestro país, por el otro lado, independientemente de ello, viene con una intención arancelaria a nivel mundial, una política de proteccionismo y de localismo, de nacionalismo económico, de atracción de las inversiones a su país, lo cual también sería negativo para México, y está siendo negativo incluso para el propio Estados Unidos, que los mercados lo han estado marcando. En la medida en que la economía de Estados Unidos se vea afectada por esta política, ¿también nos afectaría a nosotros como su vecino directo y su socio comercial más importante?
Sí, pero en un escenario muy extremo, si a todos los países les ponen aranceles, solamente la cercanía con Estados Unidos ya nos da una ventaja, ¿no? Y además tenemos el T-MEC, que sí sufrió un golpe con estas amenazas arancelarias. El T-MEC es de estas instituciones, es un contrato que te platica las reglas del juego, y estarlo afectando de esa manera no es bueno ni para Estados Unidos ni para México, insisto, porque se deterioran las expectativas. Las reglas del juego, algo que estaba como muy claro, pues ya tienen ahí una pequeña abolladura. En ese sentido, todo este vuelco al nacionalismo económico lo estamos viendo también en países que pueden ser afectados por estos aranceles. El caso de Canadá, ya los supermercados están sacando los productos norteamericanos y promoviendo los que se realizan a nivel regional o incluso a nivel de todo Canadá. Entonces, eso es importante. Es algo que en México no se puede. El 40% de nuestras importaciones provienen de Estados Unidos. Pero sí hay que tener como, me parece que esta estrategia de prudencia es muy adecuada en el momento, y vamos a ahora sí que estamos con toda esta incertidumbre que lo único que genera al final del día es complicar las decisiones de inversión y de consumo de los diferentes agentes, ¿no?
Ahora, estamos hablando aquí de que los aranceles se suspendieron para las empresas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC, y yo confieso que yo apenas me enteré ayer, y hoy también lo reconocí así el secretario de Economía. Ayer entrevistamos a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio, y él nos decía que pues no sé exactamente, México ni siquiera sabe exactamente cuál es el número de empresas que sí cumplen con las reglas de origen y exportan bajo el T-MEC, pero que no serían más del 55% de los exportadores. Hoy lo reconoció Marcelo Ebrard, dice que va a haber un programa para que cumplan el 85%. ¿Qué impacto va a tener el que el 45% de las exportaciones sí tengan arancel?
Pues van a contratar a mucha gente, me imagino, en la oficina de fiscalización en Estados Unidos, porque ¿cómo van a poder hacer esa distinción? Una misma empresa puede cumplir cabalmente con una tirada de producción y en la siguiente no. Es un tema muy complejo cuando hablamos de reglas de origen. Por eso la importancia del T-MEC, de esta institución, de este contrato que te dice, estas son las reglas del juego y esto es lo que tenemos que seguir. Entonces, estos son los mecanismos que complican ciertamente cómo va a ser, porque pueden dificultar muchísimo en tareas administrativas el paso de mercancías a nuestro vecino del norte y de regreso también. Les voy a poner un dato, por ejemplo, dicen que, bueno, ciertamente la posición comercial de México es declara desventaja ante Estados Unidos. Eso es en la parte global. Nuestras exportaciones hacia ellos representan muy poco, pero nuestras exportaciones representan mucho de lo nuestro. Por ejemplo, todas las unidades de procesamiento, los CPUs, El principal comprador de Estados Unidos es México. El año pasado el 84% de los CPUs que vendió Estados Unidos se los vendió a México. Entonces, si tú le pones un arancel en México y dices, ah, ahora voy a ponerle un arancel a las importaciones de CPUs, que lo va a pagar ese consumidor norteamericano cuando vaya la computadora armada o el dispositivo armado para allá.
Sí, pues le va a pegarle a los consumidores de Estados Unidos. Y bueno, pues lástima, se nos acabó el tiempo, se nos quedan muchas preguntas, pero te agradecemos muchísimo, Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Muchas gracias, Rodolfo.
Gracias a ustedes, siempre es un placer platicar con ustedes, con el auditorio.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/Fórmula Financiera y en X en @Alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gabriel Padilla, él es director de la Industria Nacional de Autopartes. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muchas gracias por esta llamada y darnos la oportunidad de reflexionar en esta coyuntura tan difícil que hoy nos ocupa.
Oye, a ver, platícanos. Originalmente, cuando se anunció que ustedes iban a estar exentos los autos hechos en México, no se hablaba de autopartes, había una. Es que hemos vivido como 3 días diferentes, ¿no? El martes se anunciaron los aranceles, el miércoles se dice que los autos no, y no decía nada de ustedes, y el jueves se dice que todas las empresas que cumplan con el T-MEC. Y yo decía, bueno, pues las únicas exportaciones que no cumplen son el fentanilo, lo hice un poco en broma y un poco en serio, y resulta que no, que el 45% de las exportaciones aprox no cumplen con las reglas T-MEC y no se exportan bajo el T-MEC. Y entonces sí estarían sujetas a arancel. Ustedes dentro de la INA, ¿cuántas empresas cumplen, cuántas no? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues mira, la exportación autopartes, como bien dices, habría en el momento del anuncio, estaba como hueco, ¿no? Y finalmente, se aclaró que dentro de esta exención, este aplazamiento hacia el 2 de abril, se incluye en la parte de autopartes, siempre y cuando estén dentro de las reglas de origen establecidas en el T-MEC. Aproximadamente exportamos 124 mil millones de dólares y el 90% de partes y componentes prácticamente que exportamos están cumpliendo las reglas del T-MEC. Hay un margen muy 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 pequeño que están pagando y estamos haciendo los análisis con ya esta mínima cantidad de asociados de la Industria Nacional de Autopartes, pero somos una La propia integración, el problema, la gran integración que tiene el sector con Norteamérica, pues prácticamente para aprovechar las ventajas, sobre todo en autopartes, es un ir y venir de piezas y componentes, de ir complementando las capacidades de manufactura para finalmente abastecer el mercado de Estados Unidos como a su industria terminal y a la industria de del aftermarket de repuestos y refacciones en Estados Unidos.
Claro. Gabriel Padilla, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gabriel.
Marco Antonio, buenas noches. Adelante.
Gabriel, esta cantidad que nos referías de 124 mil millones de dólares de exportaciones fueron al cierre del 2024. ¿A qué fecha y si es anual la cantidad? Y si nos puedes decir, Gabriel, ¿qué tanta o cuál es la composición de la industria de autopartes en México en cuanto al origen? ¿Es mexicana la industria de autopartes? Porque vemos que en las armadoras, pues obviamente las más grandes son extranjeras, pero en el caso de autopartes, ¿cómo va?
Bien, nosotros estamos, estas cifras son anualizadas en el reporte que van cubriendo con un desfase INEGI. Ahorita el reporte que se va a dar está cerrando en el desempeño del 2024 en 122 mil millones 870 millones. Hay un diferencial ahí que tenemos interno, pero son los ajustes que oficiales. Y finalmente, lo que te quiero comentar es que de esta cantidad hay 2,000 empresas de autopartes aproximadamente, y 495 empresas son de capital americano. Prácticamente estamos hablando que en México es el cuarto representa el cuarto jugador a nivel global. Somos una industria global. Más de 40 países participan en la cadena de suministro de partes y componentes, obviamente principalmente Estados Unidos y Canadá, pero tenemos capitales aquí que están de Italia, de Japón, de Alemania, de Francia, de Corea.
¿De China?
De China, fíjate, hay una situación cuando empezaron estos reclamos de los déficits y de si China era utilizado como un trampolín. El del 100% de partes y componentes que se importan a la región de Norteamérica, de China, el 53% son importaciones que realiza Estados Unidos. El problema lo tiene Estados Unidos con China, no lo tiene con México, no es México con China y no es Canadá con China. Entonces, China es un jugador importante en las cadenas de suministro, sobre todo en componentes de alta tecnología que hoy no se producen de forma competitiva en la región de Norteamérica y que vienen a integrarse y están cumpliendo con las reglas de origen y se exportan estas partes y componentes en la integración de esta manufactura.
Por ejemplo, en las pilas de autos eléctricos.
En pilas, en semiconductores, en chips, en muchas partes de tipo electrónico, en la cual y sobre todo en lo que va más enfocado hacia las tecnologías 4.0 y más hacia la electromovilidad.
Claro, en este sentido, Gabriel, ¿qué políticas públicas se tendrían que estar realizando para incentivar este cambio que necesariamente tiene que realizar la industria automotriz en su conjunto, la de autopartes como parte integral de la misma, para el cambio de paradigma del automotor de combustible a la electromovilidad?
La mejor ahorita política pública es finalmente es la parte de energética. Podemos contar con energía hoy, pero hoy hay un problema que tenemos que resolver sobre almacenamiento, sobre distribución, sobre todo. Hay dos factores fundamentales en la política pública para incentivar la electromovilidad en el país. Uno, que es la red de carga, que se necesita una infraestructura para garantizar una movilidad de autos eléctricos, y la parte de incentivos. Sin incentivos para aquellos usuarios que decidan por una conducción de un auto eléctrico, difícilmente la industria va a poder dar un salto importante, y mientras pues seguiremos todavía en prevaleciendo una manufactura de autos eléctricos, pero sin de autos de combustión interna. Pero sobre todo es importante vislumbrar que es una tendencia, pero hoy en día ya México, el 20% de sus exportaciones son partes electrónicas y eléctricas, que finalmente hoy en día los avances de la tecnología, hoy, independientemente de la electromovilidad, hoy está avanzando las tecnologías 4.0 en autonomía, en inteligencia artificial, y es ahí donde estamos teniendo una participación más de inversión más especializada. Por eso cuando se habla de aranceles y se habla de cambiar unidades de fabricación, de producción, desplazar de México a Estados Unidos, no es tan fácil. Y aparte, dos factores fundamentales. Por sí solo Estados Unidos no puede ser competitivo. Necesita forzosamente a México, y esa es una historia que hemos construido 30 años desde el Telecán y ahora con el T-MEC. Y segundo factor, que hay escasez de mano de obra para la manufactura en Estados Unidos y necesita de la complementariedad, de la movilidad laboral de ingenieros y técnicos mexicanos para complementar las necesidades de la fuerza laboral en las bases de manufactura. Tal vez en la parte de alta tecnología no, pero en las bases de manufactura. No hay forma de producir competitivamente por sí solo Estados Unidos. Necesita México, y por eso la dificultad de que imponer aranceles en el largo plazo pudiera prevalecer. Pero sin duda, pues estamos en este juego irracional de que mañana un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. La industria no pide una guerra comercial, pide certidumbre y pide finalmente una política pública que nos dé certeza, pues, que no estemos cambiando planeaciones. Pues, las ventas.
Gracias, Gabriel Padilla, director de la industria de autopartes del INAE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Y bueno, rápidamente, antes de irnos a un corte, hoy se va a conocer por parte del gobierno de Canadá, del ministro de Finanzas Canadá, que recordar que está en proceso pues de elección de un nuevo gobierno, y después tendrá que haber elecciones generales en Canadá, que todavía no está la fecha, pero por lo pronto el ministro de Finanzas canadiense, Dominique LeBlanc, está diciendo que Canadá sí está dispuesto a renegociar el T-MEC antes de julio, creo que la fecha es julio de 2026, primero de julio de 2026, pero ya lo que tanto México como Canadá dicen, ¿sabes qué? Mejor renegociémoslos ya para que no se quiten con esto de que es el arancel y no el arancel, y que si mañana y que si pasado.
Pues sí, francamente, pues hay una definición muy diferente en el caso de Canadá. En el caso de México, lo que estamos viendo es que pues hay sectores industriales, como en este caso el de la industria nacional de autopartes, que acabamos de platicar con el director de la organización, Gabriel Padilla. Él nos dice que pues prácticamente toda la producción está dentro de las reglas del T-MEC, el 90% de partes y componentes, y en ese sentido, bueno, pues tiene una mayor facilidad para cumplir con lo que en este momento, en esta circunstancia, se está generando con los aranceles que aplica Donald Trump. Pero vamos a un corte y regresamos. No se va.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muy buenas noches, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Soy Mari Carmen Cortés, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y le damos la bienvenida tanto al auditorio de Telefórmula, el que sigue en radio en el 103.3 de FM y 970 de AM. Y bueno, hoy ya finalmente se concretó la renuncia del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, que ya se anticipaba iba a renunciar en diciembre una vez que se aprobara el paquete económico de 2025. Después se dijo que en enero hubo, estaba tan fuerte el rumor que la propia secretaria presidenta Claudia Sheinbaum salió a desmentirlo, a decir que teníamos secretario de Hacienda. Hoy ya no, hoy renuncia por razones personales, que porque tiene su familia en el exterior. La verdad es que pues, se hablaba mucho de que no le dejaban hacer lo que él pretendía, los cambios en la Secretaría de Hacienda, de que todos se los impusieron, y el único que al parecer se logró él, que fue el de Carlos Lerma como subsecretario de Ingresos, que se aprobó esta semana, pues ya se va. En su lugar se queda Edgar Amador, que él creo que no fue tampoco una propuesta de Ramírez de la O. Es un economista muy serio, muy conocido en el sector financiero, muy de izquierda, muy llegado al observador de Claudia Sheinbaum, y él va a ser el nuevo secretario de Hacienda. Y tan no hubo un problema, tan lo descontaron los mercados que no pasó nada en los mercados. Ramírez de la O, en mi opinión, fue un mal secretario de Hacienda, sobre todo en 2024. Dejó una enorme deuda pública en relación a un déficit de casi 6% en relación al Producto Interno Bruto. Durante la pandemia, pues no estuvo a favor de dar apoyos a empresas para que pues, la economía pudiera salir más rápido del hoyo, aunque sí se mantuvo la disciplina fiscal en 2021. parte de esto corresponde a Arturo Herrera, que fue el segundo secretario de Hacienda del presidente López Obrador, en 2021, 2022, y el que fue su mejor año, que fue 2023, el mejor año de López Obrador, que crecimos 3.5%, porque en el 21 pues veníamos de rebote después de la pandemia, de que hubo una contracción del PIB, lógicamente, pero deja empleo, pérdida de empleo, o sea, el empleo ha ido a la baja de 2022, no se ha logrado recuperar el empleo, va a la baja. Las deudas de Pemex van creciendo, pues debe más de 400 mil millones de pesos a proveedores, este Pemex no paga, hay una crisis de empleo en Campeche y en Tabasco, como se fue evidente de los datos de empleo que reportó el IMSS esta semana, ya los oficiales, y la verdad es que deja la economía agarrada de alfileres para Edgar Amador, pero la coyuntura, además con toda la incertidumbre que hay sobre los aranceles, sobre la reforma fiscal, sobre la desaparición de los órganos autónomos. Pero a mí la coyuntura no me parece tan mal, por lo mismo porque creo que fue un mal secretario de Hacienda y que no quería salir al medios, no quería estar públicamente, ya estaba cansado, ya mejor que se vaya, mejor ya que se vaya, ya se fue. Y ahora el gran Amador le corresponderá a él presentar los precriterios económicos para 2026 que se presentan al Congreso en abril próximo, parece que el 8 de abril la fecha, y me parece bien que ya agarre el timón con todas las broncas que pueda tener él, de la déficit público, el incertidumbre sobre los aranceles, alguien que espero que sea mediático, que sí salga, que dé la cara, que hable, que responda, no solamente a los medios, sino a los inversionistas. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, hoy se da este relevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sale Rogelio Ramírez de la O, entra Edgar Amador en sustitución, un relevo que se está entendiendo, se está leyendo como la integración, ahora sí, por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de su equipo económico. Hay que recordar que fue la propia presidenta de México la que le pidió a Rogelio Ramírez de la O, que venía siendo el secretario de Hacienda, el tercer secretario de Hacienda del anterior sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y le pidió que en el tránsito de un gobierno a otro se mantuviera en la posición, muy probablemente para evitarse esa curva de aprendizaje de quien llega a la titularidad de las finanzas públicas y pues evidentemente lo hizo con la intención de avanzar lo más posible, y en la medida en que fue el propio Rogelio Ramírez de la O el que pues estuvo al frente de la Secretaría en el momento en que se fue gestando todo este enorme déficit fiscal que llega al 6%, y el propio funcionario recomendó que en este año 2025 se tendría que estar reduciendo prácticamente a la mitad, a 3.9%, y pues en esa medida yo creo que lo pensó muy bien la presidenta Sheinbaum y le pidió a Rogelio Ramírez de la O que se mantuviera en el cargo. Y por el otro lado, bueno, pues ahora llega este relevo, un relevo previo a la presentación del primer paquete que será presentado por ya el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya de manera específica con su equipo, con Edgar Amador, en los precriterios generales de política económica, el paquete económico que se va a presentar, y esto evidentemente pues tiene que llevar ya todo el sello de la nueva administración. ¿Qué cambios habrá? Yo creo que no va a haber muchos cambios. Edgar Amador precisamente ayer participó en lugar de Rogelio Ramírez de la O en un evento en el que dijo que lo que se necesita es mantener el dinamismo en la recaudación. No habló de una reforma fiscal, dijo que se tendrá que apoyar este proceso de mayor recaudación a través de la digitalización de los procesos fiscales, y también habló de optimizar las nuevas fuentes de ingresos de impuestos a través de las plataformas electrónicas y el esquema de minimización. Creo que pues son básicamente lineamientos que se venían siguiendo y que pues también reiteró mucho lo que pues ha venido diciendo Rogelio Ramírez de la O, en el sentido de que la economía está bien, que no está ni de cerca de la recesión, y que por el contrario hay amortiguadores muy importantes que permiten estar tranquilos respecto del comportamiento de la economía, a contracorriente de lo que la mayoría de los analistas dicen, en el sentido de que
hay posibilidad de que la desaceleración se profundice y para algunos incluso pudiera convertirse en recesión.
Y bueno, ayer nos lo decía Juan Carlos Baker, el subsecretario de Comercio Exterior, el ex subsecretario, perdón, de Comercio Exterior, que estos aranceles que no se van a aplicar, no se van a aplicar para las empresas que cumplan con el T-MEC y que no hay certeza de los números, pero aproximadamente solo el 55% de las exportaciones mexicanas cumplen con las reglas de origen del T-MEC, porque son muy complejas, porque no todas pueden. Hoy lo ratificó el secretario de Economía en la mañanera, el Marcelo Ebrard, reconoció que no todas cumplen, que se les va a ayudar a las empresas a cumplir, porque unas prefieren exportar con reglas, con este trato de nación más favorecida que bajo el T-MEC, pero a las que están bajo nación más favorecida, a eso sí se lo va a aplicar el arancel. Y como Donald Trump es Donald Trump, hoy da una conferencia, una entrevista a Fox o Business Fox, esta cadena de Fox, y les dice que los aranceles a México y Canadá podrían incrementarse del 25%. Pero a ver, el martes los pone, el miércoles dice que los autos no, el jueves los quita por respeto a la presidenta Sheinbaum, según él, y el viernes dice que a lo mejor son mayores del 25%. Ese es Donald Trump, y con ese señor hay que negociar.
Pues sí, sí, es exactamente lo que estamos viviendo, una incertidumbre que se ha venido registrando en aumento y que además lo que se ve va a prolongarse por varios meses. Es una manera de mantener por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a México en una situación en donde le está exigiendo medidas que son ajenas al tema comercial, como los temas relacionados con la migración, el flujo de fentanilo, etcétera, etcétera, para con ello, con esta arma arancelaria, lograr esos objetivos y además, de paso, comenzar a modificar la relación comercial que tiene con México y con Canadá, porque a los dos países los está presionando. Son sus dos principales socios comerciales y a los dos los está presionando de la misma manera, aunque Canadá y México han tenido respuestas totalmente diferentes. El gobierno de Canadá, el gobierno de Trudeau, incluso ha replicado los aranceles que Estados Unidos le viene imponiendo. México se abstuvo y ha estado tratando de colaborar en las peticiones que le hizo el gobierno de Estados Unidos, y con todo y todo, pues nos están dando un trato más o menos similar en cuanto a las prórrogas que se han venido generando en la aplicación de los aranceles y a las limitaciones de esos aranceles que pues hoy están solamente restringidos a aquellas partes de las exportaciones que cumplen con las reglas de origen del T-MEC.
Y resulta que también en Canadá no todas las empresas cumplen con las reglas de origen, porque ahora nos estamos enterando que es muy complejo cumplir con estas reglas. Y como también nos los decía ahorita Rodolfo Astolaza, de su director de estudios de Banamex, el merequetengue que hay en la frontera en Estados Unidos para saber quién sí, quién no, y a quién le cobras el 25 y a quién no. Vamos a un corte, no se va.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Harfush se reúne con director del FBI por megatraslado de narcos a Estados Unidos.
Eluniversal.com.mx.
Sheinbaum nombra a Ramírez de la O como asesor económico internacional. Edgar Amador Zamora es el nuevo titular de Hacienda.
Milenio.com.
Rogelio Ramírez de la O renuncia a la Secretaría de Hacienda.
Elfinanciero.com.mx.
Aranceles de Trump provocan caos en la industria de alimentos de Estados Unidos y Canadá. Es el reto más grande en 20 años.
Excelsior.com.mx.
Rogelio Ramírez de la O sale de la Secretaría de Hacienda. Edgar Amador lo sustituye.
Eleconomista.com.mx.
México podría quedar rezagado en cripto frente a Estados Unidos.
Forbes.com.mx.
Stellantis promete producir más autos en Estados Unidos. Agradece a Trump exención arancelaria de un mes.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Fernanda García. Ella es directora de Sociedad Incluyente del INCO, Instituto Mexicano de Competitividad. La tenemos vía Zoom. Fernanda, ¿cómo estás? O sea, la podemos ver en Telefórmula y si no, escucharla desde luego en Radio Fórmula. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, María Carmen. Buenas noches.
Oye, pues mañana es el Día Internacional de la Mujer y ustedes, como siempre, sacan estudios interesantes. Hiciste uno sobre el cómo vamos en materia de igualdad e inclusión de las mujeres en la vida económica y laboral. Cuéntanos.
Sí, pues partimos de que México tiene una de las tasas de participación económica de mujeres más bajas, no solamente a nivel mundial, pero también en la región de América Latina. En México, 46% de las mujeres tienen un empleo o buscan uno. Entonces, bueno, lo que hicimos fue compararlo con los países de la OCDE, que en promedio tienen una participación de 67%. Lo primero que hicimos es ver qué pasaría si México avanza de ese 46% a ese 67%. Lo primero que encontramos es que a México le tomaría casi 6 décadas, para ser muy exacta serían 56 años. Entonces lo que hicimos en el IMCO fue, ¿qué pasa si México le apuesta a la inclusión de mujeres, toma acciones para acelerar la igualdad de género en el mercado laboral y en vez de 60 años lo hacemos en 10? Esto implicaría sumar a casi 19 millones de mujeres a la economía, pero tendría beneficios económicos para el país de casi 7 billones de pesos. Entonces, bueno, creo que es un ejercicio importante de hacer para visibilizar realmente el potencial que tiene si México decide cambiar el rumbo, cambiar la tendencia actual y realmente tomar acción en acelerar la inclusión de más mujeres a la economía.
Claro. Fernanda García, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Fernanda.
Buenas noches, Marco.
Fernanda, ¿qué se tendría que hacer? Porque escuchamos desde el gobierno que tenemos por primera vez, y eso es totalmente cierto, a una presidenta. La presidenta ha estado reiterando constantemente que no llega sola, que llegan todas las mujeres. ¿Qué política debería de estar llevando una presidenta de México para lograr una mayor inclusión de las mujeres en la economía mexicana, que por lo que nos refieres, pues implicaría una mucho mayor productividad, un mayor crecimiento incluso del Producto Interno Bruto? ¿De qué tipo de políticas públicas estaríamos hablando para que esto funcionara? Porque vimos en el sexenio pasado que destruyeron a todo el sistema prácticamente de cuidados, entre ellos el de las guarderías, que son fundamentales para el quehacer profesional y personal de las mujeres.
Pues precisamente va en ese sentido, apostarle al tema de los cuidados. Hay que repensar y redistribuir los cuidados como los tenemos hoy como sociedad. Hoy sabemos que recaen principalmente en las mujeres. Las mujeres dedican más del doble del tiempo que los hombres a estas tareas que no tienen una remuneración y que además de eso son una barrera para que ellas puedan entrar y no solamente eso, permanecer y crecer dentro del mercado laboral. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, cosas puntuales que se pueden hacer, sin duda la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados, que ya se viene hablando ya desde hace algunos años. La presidenta, de hecho, ya empezó el programa piloto en la frontera norte, en específico en Ciudad Juárez. Creo que ahí el reto va a ser cómo extenderlo a todo el mercado laboral, ¿no? Porque la principal población que van a atender estos centros por el momento son mujeres que están en la formalidad. Pero sabemos que la mayoría de las mujeres, 55% de las mujeres que tienen un empleo, lo hacen dentro de la informalidad, donde no hay seguridad social y no hay acceso a estos servicios de guarderías. Entonces, darle atención a estas mujeres, sin duda, es importante. ¿Qué más se puede hacer? Extender los permisos de paternidad. Los hombres hoy tienen 5 días en comparación con 84 días que tienen las mujeres. Pero no solamente es el tema del tiempo. Los permisos de paternidad son cubiertos en totalidad por la empresa, a diferencia de las licencias, que sí son cubiertas por la seguridad social. Entonces, desde el diseño de estas políticas públicas, estamos reforzando el rol de género de las mujeres como cuidadoras, ¿no? Y el hombre por eso tiene como todas estas diferencias. Las empresas también pueden apostarle a la flexibilidad laboral. Creo que en la pandemia lo vimos muy claro, cómo la flexibilidad permitía a las mujeres tener una mayor participación en el mercado laboral. Hoy ya regresamos a un mercado laboral como era antes, ¿no? Mucho más rígido, con menos flexibilidad, que demanda mayor presencialidad. Y por último, sí, te diría, incluir a los hombres en las políticas de inclusión. Hay hombres que ya quieren tener un rol más activo dentro del hogar, y estas políticas siguen siendo pues prácticamente solamente para mujeres. Entonces, si queremos hablar de redistribuir los cuidados, lo tenemos que hacer entre hombres y mujeres, entre hogares, Estado y empresas.
Oye, también se habla mucho del problema de las mujeres cuidadoras, que no son reconocidas. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza sacaron un estudio también muy interesante, que no sé si viste, sobre todas estas muchas mujeres que tienen que cuidar a sus hijos, a sus papás, se vuelven cuidadoras en un país en el que no hay red para los cuidados, y realizan un trabajo que es a veces de tiempo completo y no reciben ninguna percepción. ¿Hay ustedes en el IMCO qué tienen contemplado? Porque efectivamente son mujeres que aparte del trabajo que hacen en el hogar, son cuidadoras.
Sí, totalmente de acuerdo. Justo pasa un poco también con el empleo, por ejemplo, las que son enfermeras, ¿no? Este tipo de empleos tienden a ser precarios. Principalmente, ¿no? Se puede deber a la feminización de este trabajo. Hay una alta participación de mujeres, como también es el trabajo del hogar, ¿no? Las trabajadoras del hogar, estamos hablando que son más del 90% son mujeres, y ese empleo que no se valora, que no se reconoce y que sin duda tenemos que empezar a cambiar, porque la población a nivel mundial y en México sin excepción está envejeciendo. Los cuidados solamente van a incrementar. Ahorita hablamos mucho de cuidado infantil, porque el cuidado de infancias es ahorita lo que más toma o consume atención en México, pero seguramente eso se va a empezar a revertir en el corto, en un mediano plazo. Entonces, creo que ahí es donde pues este tipo de empleo se tiene que empezar a valorizar, y cómo hacer eso dando mejor calidad de empleo y mayor ingreso a este tipo de empleo.
Así es, Fernanda García, directora de Sociedad Incluyente del IMCO. Creo que México tiene muchas tareas por delante para esta inclusión cada vez mayor de las mujeres en el ámbito económico. Por una parte se requieren políticas públicas, por el otro lado también se requieren cambios muy profundos en toda la estructura productiva, en las empresas, en la integración de los consejos de las propias compañías. Pero, ¿qué hacer en el tema que tiene que ver con pues lo social? ¿De qué manera hacer una cultura que cambie también la mentalidad de los hombres para que tengan una mayor participación en los quehaceres domésticos, por ejemplo?
Sí, y justo ahí el INEGI hace un estudio muy interesante todos los años, donde miden el valor económico del trabajo no remunerado, que son todas las tareas que se realizan dentro del hogar, como lavar, planchar, cocinar, y también los cuidados, ¿no? De infancias, adultos mayores, personas enfermas y demás. Y ahí también se analiza los roles que tienen los niños y las niñas. Y ahí vemos que es muy estereotipado el tipo de rol que tienen. ¿Y con qué me refiero con esto? Las niñas, por ejemplo, son las que ayudan a las mamás a lavar la ropa, poner la mesa, hacer su cama. Y los niños ayudan a su papá a cambiar los focos, a revisar la plomería, a polear los zapatos. Entonces estamos viendo cómo desde niños, cómo desde el hogar, estamos haciendo estas divisiones, ¿no? Y diciéndole a las niñas como tú vas en el hogar, y a los niños, ¿no? Impulsando que estudien matemáticas, ingeniería, porque desde ahí es donde empieza. Claudia Goldin, que ganó el Premio Nobel de Economía por estudiar las brechas de género, dice algo que es muy cierto. Sin igualdad dentro del hogar, difícilmente veremos igualdad en el mercado laboral. Tenemos que cambiar estas dinámicas que tenemos en el hogar, dejar de percibir al hombre como proveedor económico y a las mujeres como cuidadoras, para empezar, ¿no?, a tener resultados distintos, desde qué carreras van a escoger las mujeres, en qué sectores van a participar en el mercado laboral. Y creo que eso, pues poco a poco se va cambiando. Son, creo que, cambios muy difíciles de hacer, que toman tiempo, pero que al final necesitamos también, aunque es un tema dentro del hogar, es un tema público, ¿no? Al final lo que las empresas puedan impulsar, lo que el Estado puede impulsar para ir detonando poco a poco que los hombres puedan tener un rol más activo en el hogar. Mira, y las
en algún tiempo, ya nos vamos a ir prácticamente a un corto, pero en algún tiempo sí, esta campaña con Ana Gabriela Guevara, sí, la corredora que había ganado medallas y que después fue una pésima directora de la CONADE, pero que tenía esa campaña que a mí me gustaba mucho: no te dejes que te digas que te digan que corres como niña, porque ella como mujer ganó no sé cuántas medallas. Creo que tendría que hacer una campaña en las escuelas para fomentar una mayor equidad. Pero te lo queremos agradecer mucho, Fernanda García.
Gracias, Fernanda.
Muchas gracias. Recuerda que mañana son las marchas por el Día de la Mujer. Tome sus precauciones. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Un saludo.
Vamos a un corte.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más del séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, a nuestra sección de cine, y está con nosotros Eduardo Marín. Eduardo, ¿cómo te fue? ¿Cuánto las atinaste al Oscar?
Ah, bueno, ¿qué tal, Maricario y Marco?
Bienvenido, pues, Eduardo.
Los pronósticos que hice con ustedes, atinamos a todos, menos a la mejor actriz, porque sí, nunca creí que se lo fueran a negar a Demi Moore. Esa fue, o sea, todos los demás atinamos, pero sí, fallé.
Atinamos
en la mejor.
Mucha gente.
Bueno, atiné.
Sí. El uso
de la, del plural
del Papa.
Es un poco modestia. Pero. Nunca creí que no lo fuera a ganar Demi Moore, lo daba ya por hecho. Acababa de ganar una semana antes el premio del
Yo
sindicato de actores.
Sí, puso una cara de sorpresa.
Pero sí, para mí sí fue una gran sorpresa y para la mayoría de los especialistas de en Estados Unidos. Pero esta chica, Mikey Madison, que ganó por Anora, está también brillante, tiene un gran papel. Pero yo creo que sí se lo merecía Demi Moore, porque también debe influir, es importante. Yo, si votara, también tomaría en cuenta, ante dos actuaciones tan buenas, pues premiar lo que ha sido una carrera, una trayectoria, un reconocimiento. Y en este caso también el riesgo que afrontó Demi Moore en su regreso en una película tan audaz como La Sustancia. Entonces, eso debe influir en el ánimo de los votantes, y creo que eso no lo tomaron en cuenta ante dos actuaciones, repito, que son muy buenas. Así, por ejemplo, le dieron el Oscar, ya después de muchos años, que fue un reconocimiento a la trayectoria, a figuras como John Wayne, como Al Pacino, como Paul Newman.
Al Pacino tiene 70 y tantos y está... Demi Moore tiene 60.
No, pero cuando ganó Pacino, ya estaba grande. También fue un reconocimiento
pero no
su
tenía,
carrera.
No tenía 60.
Bueno, ahorita te pongo a hacer cuentas, pero más o menos. Y igual Paul Newman, por ejemplo. Es importante eso, el reconocimiento a una trayectoria, cuando una actuación también vale mucho la pena. Ahora, justamente te había comentado con ustedes que para mí estaba parejísima la carrera mejor película entre Anora y Cónclave. Lo comenté, dije, están en igualdad de condiciones, el Oscar es para una de las dos, y justamente acaban de reestrenar aquí en México Anora. para,
sí, porque, yo la voy a ver mañana, pues sí, el domingo.
Justamente para los que no, no había visto, tuvieron no la oportunidad la de verla, porque fue una de las películas que exhibieron todas amontonadas de las nominadas al Oscar.
¿Sí?
Que sí, las llevaron, las llevan al matadero, pero tienen el buen tino de reestrenarla. Es una gran oportunidad para los que no la han visto. Para mí es una película de cualidades sólidas, innegables, que vale mucho la pena.
¿De 5 Óscares?
No. No.
Entonces no le atinaste, sí, a los 5.
Ah, no, bueno, a los 5 sí, menos la actriz, sí. No, pero no, me
de
refiero.
A los 5 Óscares que ganó, ¿no?
Sí, a todos menos la actriz.
Okay.
Pero me refiero a que es una película buena, sin duda. Es una historia dramática individual de una stripper que cree que va a vivir el. Que está viviendo el sueño de Cenicienta y se convierte en una trágica historia. La primera mitad es intensa, de altos vuelos, de alta dimensión. Pero después decae la película. ¿Vale la pena? Sí. ¿Tiene cualidades? Sí. Pero para mí no es merecedora de ganar el Oscar. Pero bueno, eso ha ocurrido ya, sobre todo en los últimos años. Pero que no, que la ganadora del Oscar no es una gran película. Es mejor, por ejemplo, que Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, que ganó hace 2 años. O Coda, que ganó hace 3. Pero finalmente es una buena película y hay que verla, y la reestrenaron, eso es lo importante. Ahora, hablando ya de los estrenos de esta semana, hoy estrenaron una película que vale muchísimo la pena, que es impactante, sorprendente y desconcertante. Es toda una experiencia. Mickey 17.
Es lo que me han
dicho. Sí, una película de ciencia ficción que realmente sí lo deja uno pasmado, pero es una película pletórica de creatividad, de capacidad de imaginación. Es una historia de ciencia ficción.
Sobre
una,
el niño vampirito actúa bien.
Robert Pattinson, muy bien. Todo muy bien, el actor vampirito canadiense. Y es la historia de una travesía espacial con un. Es una crónica épica de la. De un viaje de conquista del espacio, pero que va mucho más allá de eso, que realmente nos lleva de sorpresa en sorpresa. Estamos viendo escenas en Telefórmula, de continuos giros sorpresivos, en el cual en esta tripulación, la esencia del relato es que viajan también personas que se les llama los prescindibles, ¿sí? Que son aquellos que van a participar en experimentos de nuevos medicamentos, de nuevos alimentos, de las condiciones climatológicas del espacio, y que están contemplados para que se mueran por esos experimentos, pero inmediatamente son clonados y vuelven a renacer porque su material genético está guardado en una memoria, y todos se clonan al día siguiente. Por eso el título de la película de Mickey 17, porque ya ha habido 17 Mickeys, 17 personajes iguales, que el mismo que ha resucitado 17 veces. Esa es la esencia de la trama, pero es una película de veras, bueno, que nos deja asombrados.
Si estamos viendo los cortos, resulta que se duplica 2 veces. Bueno, estamos viendo, sí, aquí, no quiero hacer, sí, spoiler,
hay un Mickey 17.
Está viendo, bueno,
ya lo quemaste toda la película.
No, conté la esencia del relato, pero efectivamente tiene razón. Carmen, en la trama viene, pero va mucho más allá de eso.
Estoy viendo a 2 vampiritos.
De Robert Pattinson, que actúa muy bien.
Uno revivió.
Y el director es Bong Joon-ho, el director que nos asombró hace 5 años por Parásitos, esa película coreana que arrasó los Oscars entonces, que es sensacional. Y esta es su primera película después de Parásito, pero es radicalmente diferente a lo que era Parásito. Esta
pero
es
te
una,
encantó, te gustó.
A mí me gustó mucho, es emotiva, es emocionante. Con calificación, no, yo le pongo un 8.5.
No, pero expresaste algunos términos.
Ah, bueno, muy es totalmente creativa, es tan desconcertante e impactante como creativa y brillante.
O sea, no te desilusiones.
No, en absoluto, pero no es una película que
no es para todos los gustos.
Como desconcierta, si no es para todos los gustos, pero es una experiencia.
Ya
una,
que Eduardo dice eso, yo digo, ay.
Una experiencia, yo siempre soy muy mesurado en el sentido de que ubico que hay gente que no le puede gustar, pero yo doy mi opinión sincera, pero esto es una experiencia cinematográfica y sensorial. Gran película, Mickey 17, y costó 110 millones de dólares. ¿Quién sabe cómo le vayan taquilla?
Eso ya no entró a los Oscars.
No, no, ya no, porque es estreno de este año. Oscars fueron las producciones estrenadas en 2024. Va a entrar a los Oscars.
¿Se estrenó el año pasado?
No, se estrena igual en estado, simultáneamente. Simultáneamente en Estados Unidos.
Oye, ¿qué más vemos?
Bueno, y hay otra película también que esa sí estuvo en los Oscars, que vale mucho la pena que no se la pierdan, que sigue en cartelera, que es Memorias de un Caracol, que es una película animada australiana, que fue una de las 5 nominadas al Oscar a Mejor Película de Animación, que este año tuvo un nivel, esa categoría, altísimo, brillante, y el...
¿Cuál ganó finalmente?
En Flow, la de Estonia, sí. La del gatito, que es sorprendente, pero estaba también Robot Salvaje, que a mí me parece maravillosa. Está Wallace y Gromit, también estuvo nominada, que está en Netflix y que es sensacional. Este año el nivel de las películas de animación fue muy alto. Intensamente 2 también, que es muy buena. Pero esta de Memorias de un Caracol también fue nominada, está en cartelera, pero ahí es una historia muy diferente a lo que esperamos de las películas de animación, porque es una historia dramática, es una historia trágica de un retrato social sobre dos personajes hermanos que tienen una sucesión de hechos dramáticos, de desgracias, y que tiene un tono oscuro toda la película, que nos atrapa, nos seduce, y que finalmente, y eso es algo muy positivo, va a desembocar en un final enaltecedor, optimista, esperanzador. Es una gran película también. Mira, estamos viendo escenas en Telefórmula, también en la parte de la creatividad de los dibujos, muy diferentes a Flow o a, por supuesto, a Robot Salvaje, a lo que nos tiene acostumbrados Pixar o DreamWorks. Estas son con plastilina, como Wallace y Gromit, con muñequitos con plastilina, que implica un trabajo enorme. Vale mucho la pena, véanla. Australia. Es australiana, gran película. Y en Netflix, rápidamente, un cortometraje que fue nominado al Oscar ahora Mejor Cortometraje, dura 20 minutos, pero vale muchísimo la pena, es toda una experiencia, se llama Anuja. Es una producción, bueno, es financiamiento estadounidense y británico, pero sucede todo en la India, con actores de India, sobre una niña que es un prodigio en matemáticas y tiene el dilema que por la pobreza, si es condiciones de pobreza, seguir estudiando o no. Pero son 20 minutos que son seductores, emotivos, relevantes, reveladores. Estaba nominado al Mejor Cortometraje. Anuja está en Netflix.
Está buena y muy buena. Y creo que
¿tú la viste?
Sí,
la viste en Netflix.
En hechos reales, ¿no?
Sí, basada en hechos reales. Es un retrato social y humano profundo, sensible, enaltecedor.
Sí.
Anuja en Netflix. 20 minutos.
Yo la que quiero ver es la de Palestina, que ganó también ahí el Oscar.
El documental.
Sí.
Bueno, ahí hay muchos cuestionamientos de lo que implica el documental, porque hoy yo no lo he visto, pero he oído muchos cuestionamientos que está demasiado sesgada y tergiversada.
Sí.
Sí, pero bueno, ya la hago. No lo he visto.
El mensaje que ellos dijeron en los Oscars me encantó. Pero, don Marín, muchísimas gracias.
Gracias, Eduardo.
Gracias, buenas noches.
Gracias.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí en Fórmula Financiera con Alfredo González.
Fórmula Financiera, y del cine al deporte. Si estamos con Alfredo González, que nos da también
es
mucho
viernes,
gusto.
Muy bien, viernes, bienvenido,
viernes de Alfredo. Deportes, que no solo fútbol. ¿Cómo estás, Alfredo?
Exactamente. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles.
Bien, no, a nosotros gracias. También nos da gusto.
Exactamente, muchas gracias. Sí, no siempre es fútbol. Esa no, es una realidad. Y,
lo cual
y,
yo agradezco
sí, muchísimo. Nada más empezamos con una anotación, que el Puebla va ganando 1-0.
Ah, bueno.
Algo que casi nunca sucede Espero que terminando el programa o terminando Juan Pablo al ratito, no esté yo diciendo que perdió el Puebla. Ahorita va ganando frente a los Pumas, que son un desastre.
Un pesito.
Dos pesitos. Bueno, el otro día apostamos. ¿Qué apostamos? Los 5 pesos, lo del Estadio Azteca, ¿no?
A ver, pero no es mi total ignorancia, que todo el mundo sabe que soy ignorante en deportes. Pumas contra Puebla.
Contra Puebla.
Yo le voy a Pumas 2 pesitos.
2 pesitos, muy bien.
¿Tú?
Yo le voy a Puebla y...
Muy bien.
Dos pesitos. Con unas chemitas.
No, dos
pesitos. Ándale, unas semitas, venga. Unas semitas. Pero aquí vamos a ganar, porque yo también le voy a la franja.
No, una semita. Yo voy una semita.
¿Una semita?
Una semita que gana Pumas.
Ahí está, pues ya está.
Es que vamos ganando. Le voy a América, pero mi segundo es Pumas porque estoy en la UNAM, entonces digo...
No, pero no Pumas y América chocan, ¿no?
Sí. Bueno, pero es que le voy, bueno, ya no le voy tanto a la América, pero le iba a la América porque trabajaba en Televisa, que gane Pumas ya.
No, que gane el Puebla mejor.
Es que Puebla me vale gorro.
Bueno, oigan, comenzamos con un tema que hemos tocado mucho aquí, pero hay algo en particular para la próxima temporada de la Fórmula 1. Atención, porque entra Cadillac. Una, evidentemente, otra escudería en donde ya van a ser 11 escuderías dentro de la Fórmula 1 del Mundial de Pilotos. Ahorita hay 10. Desde 2016 no había 11 escuderías. Digamos que cada escudería tiene 2 pilotos. Entonces, digamos, son 10 y cada uno tiene 2 pilotos.
¿Nuestro Checo no puede entrar ahí?
Posiblemente sí. Exactamente. Esa es la buena noticia, ¿no? Esa es la buena noticia, que Cadillac en noviembre firmaron un principio de acuerdo y hoy se dio a conocer... Cadillac y la Fórmula 1 y la FIA. Y entonces hoy se dio a conocer que sí entra para la próxima temporada y que posiblemente, eso lo decimos nosotros, ojalá en el panorama está Sergio Checo Pérez.
Ay, ojalá.
Ojalá que Sergio Checo Pérez llegue como piloto de Fórmula 1. Entraría también con Daniel Ricciardo, que también estuvo...
Porque Red Bull lo ha castigado por lo del Checo mucho.
Sí, exactamente. Sí. Y la verdad es que en las primeras prácticas, en la pretemporada que hicieron en Bahrein, no le fue muy bien a Red Bull todavía. Liam Lawson, bueno. Que sí, sí. Sí. Qué bueno, qué bueno, porque creo que sí, creo que sí le jugaron chueco a Sergio Checo Pérez, pero afortunadamente, esperemos, ¿no? Porque Sergio Checo Pérez también había dicho que pues él iba a estar tranquilo, que se iba a tomar este año y que a lo mejor ya no volvía a Fórmula 1. Ojalá que sí, ojalá que le lleguen al precio y que pueda regresar a Fórmula 1 la próxima temporada ya con un equipo que es importantísimo, ¿no? Porque en el mundo, obviamente, automotriz, Cadillac, que es fantástico, que pertenece a General Motors, que es un equipo que promete demasiado. Y obviamente, esto no es de gratis, no es así como, ¿quieres participar? Vente para acá, ¿no? Normalmente...
A eso iba, Alfredo. Sí. A ver, ¿qué es? ¿Que Checo pues sea invitado o que Checo tiene que tocar la puerta? ¿Cómo sería?
Pues básicamente yo creo que Checo se ha ganado como la oportunidad de que lleguen y toquen a su puerta y le digan, oye, ¿quieres participar con nosotros? Porque no vemos en el panorama a otro piloto de Fórmula 1 o piloto, digamos, una promesa que se vislumbre para tomar ese asiento. Entonces me parece que Sergio Checo Pérez podría ser un piloto que le dé fuerza de inicio a Cadillac. Y Ricciardo también, ¿no? Daniel Ricciardo, que es un piloto de 35 años, que creo que tiene todas las credenciales también para estar. Había estado también en Red Bull y no le había ido muy bien. Entonces creo que esos dos pilotos podrían ser. Ricciardo lo despidieron, de hecho, el año pasado, después del Gran Premio de Singapur. Entonces está buscando precisamente volver a la Fórmula 1 y sin duda alguna Cadillac es
el piloto. ¿Cuánto le costó a Cadillac entrar a la Fórmula 1?
Interesante pregunta, porque normalmente...
Es muy inteligente.
Sí, por supuesto.
No, nada.
Normalmente son 200 millones de dólares. Cada, sí, lo que traemos en la bolsa, nada más.
No, yo traigo como 150, nada más.
Ah, ¿sí? Yo te presto los otros 50. Bueno, 49 y aquí Marco te presta uno más. Normalmente son 200 millones porque se reparten entre los otros 9 por los premios, por todo lo que conlleva ganar de pronto o que quedes en alguna posición en el Mundial de Constructores y obviamente en el Mundial de Pilotos. ¿Qué va a pasar en esta situación? Es que ahora tiene que pagar $450 millones. ¿Por qué? Porque no se va ningún equipo más, sino que se adhiere. Entonces van a ser 11. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente los demás equipos les va a bajar, obviamente, el tema de los premios. Por si quedan en segundo, tercero, cuarto, quinto, les van a bajar los premios. Entonces, lo que hace la FIA es, a ver, si entras, pero 450 para que no afecte yo a los demás.
¿Y los reparten entre todos?
Y los reparten entre los otros 10. Entonces, me parece una buena medida.
Entonces, todo el mundo dice, sí, llégale.
Sí, sí. También hay algunos que también ya se han quejado. Toto Wolff, también de uno de los principales de Fórmula 1, dice, bueno, pues es que 450 es muy poco, porque nosotros dejamos de ganar demasiado. Pero al final me parece que es una muy buena suma para que otros equipos no terminen perdiendo, ¿no? Entonces, 450 millones, que los tenemos, insisto, nosotros en la bolsa. Claro. Bueno, pues ya entra a la Fórmula 1 Cadillac y hoy lo pues anunciaron con bombo y platillo.
Ojalá que esté ahí el checo.
Ojalá.
Y bueno, nos ibas a platicar ahora sí de algo muy interesante.
Espérame, ¿cuándo empieza la temporada nomás? La próxima,
el 16. El 16 va a iniciar la temporada de Fórmula 1.
16 de marzo.
16 de marzo, exactamente. Y es fantástico porque... Obviamente para nosotros los mexicanos, pues no tanto porque ya no está Sergio Checo Pérez, pero yo creo que este añito, año sabático que se va a tomar Sergio Checo Pérez, va a ser fantástico para nosotros, porque el próximo año cuando entre y esté en Cadillac, yo le pongo los 5 pesitos a que van a estar en Cadillac.
No, pues,
yo le pongo los 5 pesitos.
Muy bien.
Oigan, sí. y pasamos de la Fórmula 1, ¿les parece al box? Al box,
a ver.
Porque...
Ah, sí que le parece a Marco.
Sí, por supuesto. Y es que...
¿Es el deporte favorito?
Canelo Álvarez, pues firmó un contrato multimillonario, no se dieron cifras, pero firmó un contrato multimillonario que normalmente pelea en Las Vegas, en Estados Unidos. Bueno, ahora se va a ir a Arabia Saudita. Arabia Saudita, que va a pelear obviamente con William School y después va a pelear también en septiembre. Pero atención, porque la gente que normalmente va a Las Vegas, porque es mucha gente la que se va de México a Las Vegas a ver estas contiendas, porque normalmente las hace en 5 de mayo, 15 de septiembre, ¿no? Obviamente por tema patrio. Bueno, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar que un mexicano, atención, vaya a Arabia Saudita para ver pelear a Saúl Canelo Álvarez? Normalmente los viajes a Las Vegas pues están de 6 mil más o menos a 15 mil, pues sí es precio económico.
¿Pero incluye el masaje o qué?
No, nada más el avión. Nada más el avión redondo.
Bueno, el avión.
Sí, pero si
vamos.
No, si vamos en económico prácticamente. ¿No?
¿Pero cuánto vale un boleto a Las Vegas? $600, $700.
Son 6 mil y tantos pesos.
Ah, okay,
sí. Exactamente, y llega a 11 mil, 12 mil en precio, digamos, turista, si tienes alguna situación. Pero desde México. Arabia Saudita, sí es una lana, porque el vuelo son $1,315. Atención,
barato.
Son 27 mil pesos. Sí, 27 mil pesos, es increíble. Los tickets, que no se han dado a conocer, obviamente, los precios, pero oscilan más o menos en lo que hemos visto otras peleas, que son 618 pesos el más barato. Puede llegar hasta 45, 65 mil pesos. Entonces, digamos que en un total, en el transporte, la alimentación, el hotel, pues no es tan caro. O sea, si nada más nos vamos a hacer una comida al día, pues básicamente nos vamos a gastar 32 mil pesos. No es mucho.
Pues depende.
¿No? No es mucho porque...
Para comer una vez al día.
Para comer una vez al día y a lo mejor vamos a la comida rápida. Yo, por ejemplo, lo que haría es ir a comer a la comida rápida.
Te tengo una noticia. Yo sí he estado en Arabia Saudita y no hay McDonald's. ¿Eh?
¿No?
No.
Híjole. No, pues yo me estaba yendo por otro lado. Pero hay los famosos kebabs. ¿Puede ser?
Sí, pero no está comida rápida. Ya están muy modernos, pero bueno.
Bueno, pero cuestan, digamos, como 180 pesos mexicanos, más o menos, como el kebab y el refresco.
Pero para una vez al día.
Pues ahí está, una vez al día pides papitas y ya estuvo, ¿no? O sea, a mí la verdad es que no se me hizo caro. No se me hizo caro. 32 mil pesos para ir a ver ida y vuelta a Canelo Álvarez, Arabia
Pero
Saudita.
Ya está el paquete, ¿no? Llévele Canelo.
Pues sí,
32,000,
yo después de ver esto, yo voy a montar mi agencia de viajes.
Pues vamos para allá, Alfredo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alfredo González, por estar con nosotros. Ya nos vamos, Marco Mares.
Gracias, Maricarmen Cortés. Muy buenas noches. Hasta el lunes.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez en los controles. No es cierto, de Charlie González. Cindy ya regresa el lunes y le seguimos mandando besitos. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Fer Juárez, Laura Aguilera, Logan Rodríguez, Paco Huerta, se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz y en Fórmula Noticias, y ya salió el peine con Pay Garza. Muchísimas gracias en Radio Fórmula. Nos vemos el lunes. Gracias a todos.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.